La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
He dicho bien, José Manuel Nieves, buenas noches.
Has dicho perfecto.
Invitamos a los oyentes a un viaje interestelar.
Hoy vamos a contar una historia. De entrada vamos a contar una historieta.
Bueno.
Y luego vamos a explicar qué
es. Una palabra, un palabrajo. Vamos a ver, ¿qué es la panspermia?
La panspermia es la teoría según la cual la vida no surgió en la Tierra, sino que es común en el universo y se va dispersando por el universo, pues utilizando los mecanismos a su disposición.
Pregunta, ¿qué mano dispersa la vida por el universo?
Pues por los cometas, por ejemplo. Los cometas sabemos que los cometas llevan moléculas orgánicas, es decir, los ladrillos de la vida, sabemos que llevan agua, sabemos que los océanos terrestres, ahí donde los tienes, que era un misterio cómo se formaron, fue una lluvia de cometas.
Yeah.
O sea, tú imagínate que llenaron las cuencas oceánicas de agua y probablemente llevaban las semillas de la vida y las dejaron aquí plantadas. Lo hacen, no, ellos no eligen, lo van haciendo. Y en aquellos mundos que son especialmente receptivos y favorables, la vida se desarrollaría. Esa es la teoría de la panspermia. Otra teoría es que la vida es una cosa absolutamente única e irrepetible y que solamente se originó aquí, en la Tierra.
Teoría que tú no crees.
Es que, por una cuestión de simple probabilidad...
Somos tan pequeños.
Vamos, es que debe de haber...
Es tan grande el universo.
Debe de haber trillones, cuatrillones de planetas ahí fuera. Solamente en uno. Serán las condiciones para que surja.
Siempre hay que decir a los oyentes que cuando hablamos de la vida, por favor, no piensen ustedes, en la vida tal y como la entendemos aquí, con nuestros animales.
Pero también, es decir, también podría ser basada en los mismos elementos.
Bueno,
que
o, no,
basada,
o no, otros tipos de vida,
la vida,
con otras formas distintas, con otras existencias distintas.
Pero nosotros cuando hablamos de la vida y cuando los científicos hablan de la vida, evidentemente que se refieren al único tipo de vida que conocen. Que es la nuestra. La nuestra no me refiero a la de los humanos, la de las criaturas de la Tierra, que tiene en común una cosa importantísima en la cual se basa todo, que bueno, es el código genético.
Esto ya es mucho preguntar. Nosotros cuando colonizamos algo, incluso en la Tierra, en el siglo XV, XVI, XVII, se hablaba de vida inteligente. Estamos hablando de una vida que puede ser inteligente, más allá de la Tierra.
Depende. Es decir, si en algún lugar del universo, que es gigantesco, la vida ha arraigado hace el suficiente tiempo y ha ido evolucionando, igual que ha evolucionado en la Tierra, y ha podido llegar al estadio de la inteligencia, pues ¿por qué no pensarlo? Eso es muy distinto a decir que estamos llenos de marcianos por todos lados.
Vamos a imaginar que como el universo es enorme y hay, como has dicho, trillones y trillones de...
Y cuatrillones. O sea, solamente hay billones de galaxias. ¿Vale?
Y
cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas.
Imaginemos que hubiera algún tipo de vida en algún lugar que conociera la nuestra y que nos dijera que somos gente muy ufana al llamarnos... personas que habitamos territorios de vida inteligente. Porque a lo mejor pudiera haber vidas más inteligentes que las nuestras.
Claro, claro que sí. Es decir, tú imagínate, ¿cuántos años le echamos a nuestra civilización, siendo generosos?
Uy, unos pocos miles.
¿4.000?
Sí, claro.
Por ejemplo, y tenemos en cuenta ya Mesopotamia y todo.
Claro.
4.000. Pues tú imagínate una civilización que, por ejemplo, lleve 15.000 años, 100.000 años de evolución. Tiempo ha habido. En toda la historia del universo podría haber civilizaciones que llevan millones de años persistiendo. ¿Hasta dónde han podido llegar? Que si la humanidad sobrevive, ¿dónde estaremos dentro de un millón de años?
Bueno, tú dices panspermia interestelar. Así podría la vida terrestre haber colonizado planetas alienígenas.
Esto es otra cosa. Porque, claro, una cosa, nosotros estamos como locos buscando vida extraterrestre, pero claro, también puede ser al revés. También puede ser la vida terrestre, la de la Tierra, la que ha llegado a otros lugares. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con una historia, imaginémonos. Vamos a dejar volar la imaginación. Imaginemos este escenario, ¿no? Hace miles de millones de años, en una época muy antigua, ¿no?, cuando la Tierra era muy joven y enormes colisiones perturbaban todo el sistema solar que estaba formándose, los planetas buscaban su lugar. Imaginémonos en ese escenario tan violento. Un gran cometa pasa rozando la Tierra. No choca con ella, no llega a chocar. pero sí se acerca lo suficiente como para atravesar la atmósfera. Entra por un lado y sale por otro antes de seguir su camino por el espacio fuera del sistema solar. Al hacerlo, una miríada, una nube de microorganismos que estaban flotando en el aire de esa Tierra primitiva son arrastrados por la fuerza del cometa que atraviesa, de esa enorme roca.
Se los lleva.
La mayoría de ellos perece, por supuesto, pero algunos terminan incrustándose dentro del propio cometa, anidando muy debajo de la superficie del cometa, donde llegan a través de los numerosos poros y grietas de la superficie del cometa, que normalmente son así. Y allí se quedaron, protegidos por la propia roca de la dañina radiación espacial, que es lo mortal de necesidad, en un viaje de miles o incluso de millones de años. El cometa sigue viajando en su interminable recorrido. En algún momento vuelve a encontrarse, mucho tiempo después, con otro sistema solar en el que también hay mundos que son potencialmente habitables. Esta vez el cometa no tiene tanta suerte y se estrella de golpe. Se precipita contra uno de esos planetas. ¿Qué pasa? Deposita allí esos microbios que había cogido en la Tierra. Y a partir de ese momento la vida empieza a abrirse paso también en ese mundo lejano. Fijaros, qué historia tan bonita. No me digas que no es preciosa. Ahora bien, ¿es plausible? Parece una idea loca, pero es exactamente la teoría que acaban de formular dos científicos de la Universidad de Harvard, que se llaman Amir Siraj y Avi Loeb, que son los mismos que estudiaron el cometa interplanetario, aquel Oumuamua, aquel que cruzó el sistema solar hace un año y medio, que entró por un lado, el primer objeto de otras estrellas que llega, ¿no? Pues son los mismos y esa es la teoría que ellos acaban de publicar en el artículo.
Una pregunta para seguir avanzando. Estas formas de vida, estos microbios que el cometa arrastra de la atmósfera de la Tierra y que se lleva con debo entender que son microbios muy bien dotados, muy poderosos, porque tienen que soportar un viaje condiciones absolutamente
ahí están las dudas. ¿Qué es lo
extremas?
Que dicen, claro, ¿qué es lo que dicen estos investigadores en su artículo, ¿no? Lo que dicen, no, nos resulta absolutamente imposible saber si esta panspermia interestelar, porque estamos hablando de vida terrestre que llega hasta otras estrellas, sucede realmente. Y desde luego hay muchas razones para ser escépticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo? O sea, no debe ser fácil ni siquiera para los microbios, a un bólido que atraviesa la atmósfera, ¿cómo se agarran a él? O sea, ¿cuál es el mecanismo que permite que se queden ahí incrustados? Luego, si lo consiguen, lo que tú dices, muy bien, muy agudo has estado, ¿cómo es posible que sobrevivan? Estamos hablando de que deberían de mantenerse latentes incluso cientos de millones de años, que es el tiempo que tardaría ese cometa en llegar hasta otros sistemas solares que probablemente, luego que encima que enganche con uno que sea realmente receptivo para esta carga que lleva. Entonces, lo que dicen los investigadores es que hay evidencias suficientes como para pensar que por lo menos la primera parte de esta historia, es decir, un cometa que cruza la atmósfera y se lleva al espacio microorganismos de la Tierra, por lo menos esa parte es plausible. Y en la historia de la Tierra se tiene que haber producido como mínimo una veintena de veces. Luego hay que ver hasta dónde aguantan.
Ya.
Entonces, lo que buscan exactamente es saber, o sea, que otros investigadores vayan rellenando los huecos de estas posibilidades, vayan convirtiéndolas en números y convirtiéndolas en datos que se puedan incorporar a la teoría. ¿Qué tenemos a favor? Pues tenemos a favor que efectivamente se han encontrado formas microbianas a 70, 80 kilómetros de altitud en nuestra atmósfera.
Son experimentos además que se han hecho, ¿no?
Claro, eso se sabe, con lo cual es plausible, y también se sabe que los cometas interestelares, esos que vienen de otras estrellas, cruzan el sistema solar, entran por un lado y salen por otro, también pasan a través del sistema solar. También sabemos que hay muchos cometas que atraviesan la atmósfera. Entran sin tocar la Tierra, entran, pero tocan la atmósfera y salen despedidos. Es posible entonces que entren en contacto con esos microorganismos que hay allí y que de alguna forma se los lleven. Y luego está la cuestión de la duración. Sabemos dos cosas. Sabemos que existen microbios aquí en la Tierra que viven en unas condiciones en las peores condiciones, son los llamados extremófilos, que viven en la roca sólida a varios kilómetros de profundidad y hacen prósperas colonias, o bajo kilómetros de hielo, o en las calderas ardiendo de los volcanes.
Su capacidad de resistencia,
claro,
es,
e incluso
se han hecho, no infinita, pero sí tremenda, ¿no?
Se han hecho experimentos en la Estación Espacial Internacional colocando colonias de microbios adheridas al exterior de la estación en las paredes externas. Se les ha dejado meses y cuando se les ha vuelto a estudiar, pues ahí estaban tan campantes. Es decir, resisten. Ahora, pueden resistir, sabemos que pueden resistir incluso décadas a las condiciones del espacio. Pero en unas décadas, si esto sucede, en unas décadas te da tiempo a llegar a Marte, que está aquí mismo en el sistema solar. No te da tiempo a llegar a otras estrellas, necesitas cientos de millones de años. ¿Esa resistencia se puede extender tanto? Necesitamos que los biólogos entren en el asunto y estudien y rellenen estos huecos. La posibilidad está ahí, existe y es preciosa.
Yo te iba a preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto confirmar estas evidencias que tienen estos científicos? Porque claro, en principio hay datos, hay especulaciones, hay probabilidades, pero no hay evidencias. No,
esto es una teoría plausible en base a las evidencias que hay. Las evidencias que hay es, ¿existen microbios en la atmósfera? Sí. ¿Cruzan cometas a través de la atmósfera? Sí. ¿Hay cometas interestelares? Sí. ¿Resisten los microbios las condiciones del espacio? Pues resulta que también. ¿Cuánto tiempo? Que sepamos, décadas. Se han recuperado, incluso ahora que se está deshelando, por desgracia, los casquetes polares, están apareciendo bacterias que llevaban decenas de miles de años desaparecidas. Estaban ahí congeladas, latentes, en espera. Y ahora viene ese deshielo, las cogen bacterias y virus desconocidos, y ahí están, vuelven a prosperar, vuelven a vivir después de decenas de miles de años. Es decir, hay indicios suficientes como para pensar que algo así podría ser un mecanismo de difusión de la vida. También es posible que la vida a la Tierra haya llegado de esa manera, procedente de otro mundo que ya estaba poblado.
Bueno, lo que se preguntan estos dos científicos, Amir Siraj y Avi Loeb, es una pregunta que el hombre en realidad, José Manuel, se viene haciendo hace muchísimos muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Es decir, hay vida en la Tierra, ¿dónde más hay vida?
Exactamente.
¿Y qué origina la vida, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué origina la vida? Que es una pregunta, insisto, que siguen haciendo los científicos más modernos, pero ya se hacían siglos atrás otros...
Claro, es la pescadilla que se muerde la cola, porque al no tener nada más que un ejemplo de vida, que es el nuestro, la pregunta es incluso más fundamental, ¿qué es la vida? O sea, ¿dónde está la frontera entre una cosa viva y otra que no? Ahora que tenemos estos virus en China, estos coronavirus, ¿los virus están vivos? Es una cuestión que no está solucionada. Hay quien piensa que son una forma de vida y quien piensa que no son una forma de vida. O sea, tú a un virus le dejas suelto en el aire y no hace nada. Ni se replica, ni se alimenta, ni se transporta, no hace nada. Está inerte completamente.
En el titular de tu blog en ABC, que es Panspermia Interestelar, así podría la vida terrestre haber colonizado planetas alienígenas, le podríamos también hacerla por pasiva. Que la misma Tierra hubiera sido, alguna forma...
Eso es más viejo.
Sembrada por,
claro,
por...
Esa es la teoría de la panspermia. Eso que estás diciendo es la teoría de la panspermia. Lo que han hecho estos dos investigadores es darle la vuelta y decir, de la misma manera que la Tierra pudo haber sido sembrada por organismos que
pensemos
vienen de otros
mundos...
Pensemos
que la vida estaba aquí, que ha sido...
También puede... O ser un proceso de saltos, de claro, continuos. Claro. Nos ha llegado aquí, desde aquí a otro sitio, de otro sitio a otro sitio. Podría ser un mecanismo por el cual la vida se propaga.
¿Qué nos falta para completar estos huecos, estos espacios que tú dices
encontrar,
que hace falta?
Encontrar una forma de vida en otro mundo. Encontrarla en Marte, encontrarla, como hablábamos hace pocas semanas, por este mismo sistema, más o menos. Encontrarla en Encelado, en las lunas de Júpiter y de Saturno. Encontrarla en Europa.
¿Cuándo pondrá el hombre un pie en Marte? ¿Cuándo?
Se supone que en la década de los 30, principios de los 30.
¿Quién lo va a conseguir? ¿Estados Unidos?
Estados Unidos tiene su misión programada para la década de los 30. Antes iremos a la Luna.
¿Pilotada con...?
Sí, sí, con astronautas.
¿Con astronautas?
Claro. Primero iremos a la Luna en el 24. Todo lo que se haga entre el 24 y el 30 será preparatorio para ese gran viaje de los...
Para que la Luna sea una especie de parada.
No, la Luna ahora mismo va a ser un campo de ensayo para el primer vuelo a Marte. Más adelante la Luna será el gran puerto espacial,
sí,
lo hemos hablado otras veces, de donde salgan las misiones tripuladas no solo a Marte, sino incluso más lejos, porque desde allí, como ya hemos hablado, se pueden lanzar naves mucho más grandes y mejor dotadas, con más habitabilidad que las que se pueden lanzar desde la Tierra, porque no hay que luchar contra la fuerza de la gravedad para poder salir. En la Luna hay mucha menos gravedad, y en órbita lunar, que es donde se quiere hacer una gran estación espacial para ensamblar naves, un astillero espacial, ese será el puerto de salida de la Tierra y de llegada.
Qué curioso.
Más que curioso.
El día que haya un astillero en la Luna, ¿no? Y que tengan que ir profesionales de diferentes...
Pero por eso se va a la Luna.
Cortes laborales a la Luna.
Por eso se va a la Luna. Por eso. O sea, fuimos en los 60, 70 para hacer la machada y demostrar que se podía, que era posible. Simplemente ir. O sea, el objetivo era ir, llegar, tocarla. Se hizo. No había tecnología para hacer más. Ahora está toda la tecnología preparada para explotarla, para construir, para vivir allí.
Con la tecnología que tenemos ahora, y a pesar de que Marte es un sueño que tenemos ahí dentro de 10 años, ¿no? Años 30, decías 2030, ¿no? ¿Qué evidencias tenemos de lo que hay en Marte?
Muchas.
¿Sabemos que ha habido agua o que puede haber agua? ¿Que hay hielo?
Creemos que se pudo desarrollar la vida en Marte incluso antes que en la Tierra, porque es un planeta que es un poco más viejo, unos poquitos cientos de millones de años más viejo.
Ya, pero sin embargo sus condiciones en este momento hacen imposible, inviable la Tierra.
Pero
en aquel ser humano.
Pero hace miles de millones de años, cuando Marte tenía mares y lagos, no, porque Marte ocupaba justo la zona de habitabilidad, estaba a la distancia precisa del Sol para tener agua líquida, y la Tierra no. Claro, la actividad solar cambia y la distancia óptima cambia también. Ahora resulta que la distancia óptima la tiene la Tierra y Marte la ha perdido.
Esa distancia se modifica en millones de años, claro.
Sí, claro, se va modificando.
Claro, son millones de años, claro, no es que cambien... Sí.
La estrella de repente es más fuerte, brilla con más intensidad, da más calor, pues la zona de habitabilidad se aleja un poco más. La estrella se vuelve un poco más fría, pues la zona de habitabilidad está más cerca. Pues la zona de habitabilidad... En los tiempos en que Marte tenía agua, era un sol mucho más potente, más poderoso que el que tenemos ahora, y llegaba hasta Marte, que está más lejos. Pero después se convirtió en el sol que tenemos ahora, y la zona de habitabilidad se acercó a la estrella y Marte se quedó fuera, con lo cual se volvió inhabitable, se le fueron secando todos los mares que tenía. La pregunta es que si realmente se llegó a desarrollar vida, e incluso si algún tipo de forma de vida, como sucede aquí en la Tierra, en los ambientes extremos que hemos dicho antes, ha conseguido sobrevivir aún en la actualidad. Esa es la gran pregunta.
Bueno.
Llevamos 40 y tantas misiones espaciales a Marte. Todas ellas para averiguar si allí hubo o hay todavía vida. Y seguimos enviando nuevas.
En todo caso, cuando veamos bien en televisión, bien en directo, que también es posible, o veamos una fotografía de un cometa más o menos cerca de la Tierra y que va dejando esa estela en la que me imagino que lo que hay son piedras,
polvo,
metales,
claro,
polvo, etcétera.
Mensajero de vida.
Que lo veamos con una cierta mirada romántica, porque probablemente, claro, además de lo que sabemos que hay, que es eso, polvo del cometa, polvo en forma de roca, supongo, ¿no? Que habrá,
sí,
que
pues, llamarle... es lo que se va desprendiendo del cometa,
pues
según
que le echemos una mirada poética al cometa, porque a lo mejor lo que hay en esa estela es ni más ni menos que una fuente de vida.
Exacto.
Bueno, pues muy interesante esto de la panspermia. Quédense ustedes con esta palabra, panspermia interestelar, que es el viaje al que nos ha invitado hoy José Manuel Nieves en esta conciencia de la radio que hacemos todos los viernes aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, entre las 8:30 y las 9. José Manuel, que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El Enfoque en Onda Madrid.